Carlos.
¡Hola, Carlos!
¡Hombre, qué alegría, Pérez!
Gutiérrez, Gutiérrez. Oye, ¿cómo os ambientáis? Tenéis puesto aquí en el ordenador del estudio ya el monasterio de Santo Toribio de Líbana.
Sí,
Hay mañana todos.
Efectivamente. Todos. Bueno, me están esperando fuera.
Es un magnífico sitio para ir. De hecho, es Líbana, para mi gusto, ¿eh? Uno de los sitios más bonitos de España.
Eso es lo que me consuela. Que por lo menos van a tener un paisaje estupendo.
¿Cómo que van?
Sí, van. Ya están. O sea, es que lo único que han dejado es nada.
¿Se te llevan a todos los viajes? ¿Cómo a todos te han dejado?
Bueno, pero en este no. En este no. Debe ser tan buen sitio que han dicho no porque lo disfrutarías demasiado.
Menos mal que
y además tienen previsto comer mal también.
Sí, allí es poco y mal. Las dos cosas. Sí, allí se come poco y mal.
Yo creo que tienen tantas comidas y cenas programadas que no van a tener tiempo de hacer radio.
Y luego un chupito de lujo. Un chupito solo.
Que es digestivo.
Solo uno, ¿eh? Y un chupito. Vale.
Bueno, estos son los consejos que les podemos mandar desde aquí, ¿no? ¿Tú conoces bien esa zona?
Sí. Mis padres son de esa zona. Sí. Todas mis vacaciones de juventud y de infancia y de inocencia.
Han sido todos allí. Bueno, pues los compañeros, efectivamente, Herrera y el resto de la troupe ya viajan por carretera rumbo a Cantabria, donde mañana en el monasterio de Santo Toribio de Líbana haremos el programa Herrera en Cope desde las 6 de la mañana. Bueno, pero todavía nos queda una hora por delante de Herrera en Cope, en el que, bueno, queremos compartir con vosotros algunas historias interesantes y sorprendentes. Por ejemplo, tú acabas de volver de París, José Luis.
Marsella, hemos estado, sí.
Entonces está en Marsella, efectivamente. Bueno, ganó Macron, sabemos que va a ser el nuevo presidente de Francia. Y como pasan estas cosas, en 3 días ya nos estamos preguntando quién es ella.
Es que ella es mucha ella.
Ella es mucha ella,
allá,
¿no?
En Francia algunos decían, si es que en realidad la presidenta puede que sea ella.
Ah, ya se decía eso, ¿no?
Se decía.
Brigitte Macron. Bueno, vamos a saber un poco más de esta mujer que va a acompañar en el Eliseo a Emmanuel Macron. También les digo una cosa, Herrera, Navarro y el resto del grupo viajan ya hacia Cantabria. Mañana el programa desde Potes, pero sepan que el premio de periodismo Eisenhower... No, ¿cómo era?
Hour,
o como se diga.
¿Por qué no grabamos y que nos lo diga el propio Carlos?
Efectivamente. Bueno, lo que te decía, que el premio sigue dando y generando alegría entre los oyentes.
Sí que están contentos, sí.
Bueno, fíjate, a su imaginación.
Triunfo por Alberto de Collado Villalba, enhorabuena por la concesión de su premio a la libertad de expresión. Más luego tiene que haber una titulación de ministro de Ciencias de la Información, el cual lo debería de representar usted y su equipo. Bien, y doña Marijose de ministra. Don Goyito de asesor. Don Gutiérrez de servicio de prensa. Y bien, y así todos sus colaboradores. Don Herrera, un orgullo para los fósforos y los oyentes que le hayan concedido estos premios tan importantes. Muchas gracias por hacernos pasar estas mañanas tan divertidas.
¿Que tienes cargo, Gutiérrez?
Sí, en ese Ministerio de Ciencias de la Información.
Esto es como decía el otro, colócanos a todos.
Colócanos a todos, efectivamente. Déjanos a todos bien colocados. Bien, ayer en este tiempo de Herrera en Cope conocimos un pueblo precioso, prácticamente como un museo en la calle, en forma de grafitis.
Acabo de oír al alcalde de... Es que no sé qué pueblo es lo que yo quisiera saber, cómo se llama el pueblo, porque quiero visitarle, de los grafitis, que han hecho un conjunto de grafitis por todo el pueblo. Por favor, os lo pido, por favor, decirme el nombre y decirme dónde es. Tengo un sobrino que hace también muchas cosas de grafitis, le encanta, y es que para ir con él, porque es que tiene que ser precioso. Saludo al pueblo y bueno, y saludo a vosotros. Muchas gracias por todo y que nos ayudáis a que los que estamos a lo mejor un poco solos, estamos más acompañados. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora, claro que sí. Y sí, claro que le decimos el nombre del pueblo. Penelles, en Lérida.
En Lérida. Lo único, cuando vaya, que no diga grafitis, que no le gusta, que diga murales, que murales. Va a ver los murales.
Además, es una palabra castellana, española.
Sí, es que decían que no, además lo de graffiti tiene una connotación a veces,
sí,
pues no del todo negativa,
¿no?
Brillante.
Sí, efectivamente, más de suciedad y de ensuciar la ciudad. Bueno, hace falta agua, hace falta que llueva. No, la frase la habremos dicho cuántas veces en los últimos años, la decimos mucho, pero como recuerda este señor, luego no hacemos nada. Herrera, ¿tú qué tienes mano con los cirros y los cúmulos?
Mira,
Carlos, a ver si es posible, con esta sequía tan enorme que tenemos, cuando entró Zapatero, había una ley que decían que iban a hacer los trasvases, pero todo pues en el Val Ebro, virgen totalmente al mar, y sin embargo el Tajo, ya lo estás oyendo en tu mismo programa, que no tiene agua, que están los pobres de Murcia, no podemos dar más agua. A ver si puedes hacer un poco de campaña para que se haga lo que se iba a haber hecho en la época en que tomó posesión Zapatero y no hizo nada con la cosa de los trasvases.
Los trasvases, siempre ahí, presentes en nuestra vida. Bueno, este es un mensaje para todos los que van en coche, Herrera, Navarro, Naranjo, etcétera, que nos están escuchando de viaje.
Bueno, no pues, se te ha notado el resentimiento, tranquilo.
Que no, de verdad, que se está liando una allí, pero tremenda.
Hola, Carlos. Me alegro que el día 11 vengas a hacer el programa desde Santo Toribio. Yo soy andaluza, pero me considero cántabra también, porque llevo muchos años en Cantabria. Mi hijo nació aquí. Un saludo y sigues como vas. Te escucho todos los días. Que tú, vale. Un beso y abrazo para todos.
Hola, buenos días. Yo solamente decir que voy a ser una de las afortunadas que va a estar el jueves en Santo Toribio escuchando y viendo el programa. Así que un saludo desde Cantabria. Hasta el jueves.
Pues ahí estarán nuestros compañeros y Herrera, por supuesto, el primero desde las 6 de la mañana. Les recuerdo el teléfono del contestador automático de Herrera en COPE, 91-522-33-79.
Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir
Brigitte Macron, la esposa del nuevo presidente de Francia, es la mujer de moda en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días. Una mujer culta, Damiens, como Emmanuel, profesora de literatura, madre de tres hijos. Pero lo que muchos se empeñan en destacar es esa diferencia de edad que existe con su marido, al que le saca 24 años. Por cierto, los mismos que separan a Donald Trump de su mujer Melania. Esa diferencia de 24, 25 años. Emmanuel y Brigitte se conocieron cuando él era alumno de ella en el instituto, como nos va a explicar nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, Brigitte Macron, me decía José Luis Pérez hace un momento que va a ser la presidenta de Francia, ¿no?
Por lo menos la primera dama.
La primera dama, ¿no? Eso de momento.
Pero no le falta razón a José Luis.
Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es Brigitte?
Pues mira, yo no la conozco personalmente, vamos, la he visto así en algunas conferencias de prensa que estaba por ahí, ¿no? Pero, o en los mítines, pero no he hablado con ella nunca. Entonces, físicamente, pues ya la habéis visto en las fotos, ¿no? Una mujer, pues, muy atractiva con sus 64 años que tiene. Y muy activa también, y la hemos podido ver bastante en un programa que fue emitido el lunes mismo por la noche, en que con un resumen de todo el año de campaña, porque él llevaba casi un año de campaña, y ella está, no se la ve mucho, pero está muy presente, ¿no? Y está muy presente pues en lo que come, en cómo se viste, en cómo hace sus discursos, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Él siempre recurre a ella. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué tal? O sea... Bueno, ahí vemos que no es que dependa de ella, porque él en sí mismo tiene su carácter y su propia personalidad, pero es una pareja muy fusional y además él lo ha dicho, que él sin ella no sería lo que es, que debe a esa voluntad de no someterse y de amar la libertad y lo universal, lo dice él mismo, ¿no? Ha revelado que eso es lo que les ha llevado a ser lo que son hoy. Y que, por supuesto, que lo que quieren es quererse y construir sobre su pareja el futuro de Francia. Más o menos es así.
Es así, ¿no? Bueno, ella es ella era profesora en el liceo La Providence cuando conoció a Emmanuel, ¿no? Él era su alumno, un alumno bastante brillante, ¿no?
Ellos dicen que no era exactamente su alumno, porque ella era profesora, pero daba además clases de teatro. Y es ahí donde se comenzaron a tratar. Daba clases de teatro y él mismo lo cuenta en un libro que ha escrito, Revolución, cuenta pues cómo descubrió la pasión por el teatro a través de ella y cómo pues las cosas se desarrollaron de una forma furtiva, dice, ¿no? Y que se enamoró. Y sobre todo porque no solamente estaban juntos en esas piezas de teatro, sino que comenzaron a escribir mano a mano una obra. Y fue ahí, se reunían todos los viernes y pues a partir de ahí se enamoraron. La cosa fue de conocimiento de las familias, la familia de él se opuso completamente, él tenía 15 años, 15, 16, y lo mandaron a estudiar a París, pero él le dijo a ella, vendré y me casaré contigo. Y así fue.
Y así fue, ¿no? Bueno, y ahora ya, primera dama, nos has dicho que tiene su cierto carácter y su
personalidad.
Cierto y personalidad y peso dentro de lo que puede influir en su marido, en Macron.
Bueno,
¿no?
Es que creo, Asun, que Macron ha dicho que sin sueldo, pero sí que le quiere dar, digamos, que una función, ¿no? Que tenga, que esté de alguna manera recogido lo que va a hacer la primera dama, que tanto le ha ayudado, efectivamente, durante su campaña, como explicabas.
Así es. La Constitución francesa no menciona ningún estatus ni ninguna misión para la mujer del jefe del Estado. Pero él, durante la campaña, o sea, antes de ser elegido, ya lo ha dicho, que cuando uno es elegido presidente de la República tiene una vida pública y privada, no tiene vida pública y privada, o sea, porque es todo lo mismo, y que es necesario que la persona que viva con él pues pueda tener un papel y que sea reconocido como tal. No. Y que le parecía, ha dicho siempre, ¿no?, que es una hipocresía francesa, es decir, que la primera dama no existe, ¿no? Porque de hecho lo hemos visto con Chirac, Bernadette Chirac, con Daniel Mitterrand, lo hemos visto también con Carla Bruni, en cierta manera, que cada una en su forma pues tenía un papel, ¿no?, de representación, de poner su notoriedad al servicio de causas de interés general. Entonces él quiere que eso sea, digamos, como reconocido con más oficialmente y que se le dé un contenido, ¿no? Y claro, dice que no habrá presupuesto, pero mucho presupuesto, pero algo habrá. De hecho, las otras ya tenían, ¿no?, porque tenían una media de unos 8 colaboradores. Y eso, pues, entre 30 o 40 mil euros al mes se iban todos los meses, ¿no?
Oye, bueno,
y Valerita Schreiber también tuvo.
Sí,
se me olvidaba de ella.
Sí, es verdad. Que es que hay una larga tradición. Que por ahí va mi siguiente pregunta. Este matrimonio, el de los Macron, se mantiene sólido y unido, ¿no? Lo digo porque durante la campaña tuvo que desmentir un affair, Macron.
¿Hablas de su homosexualidad o de su affair?
De las dos cosas. Ahora que lo dices, efectivamente.
Yo lo del affair no tengo conciencia de esto ahora mismo, pero lo de la homosexualidad...
Iba ligado. En teoría, en fin, fueron las noticias que circularon en affair homosexual.
Sí, por Twitter y así. Pero él a eso no ha hecho nunca referencia. Sin embargo, al otro rumor sí. El otro rumor, además, muy insistente, que lleva ya varios meses diciendo que él era homosexual y que estaba con Brigitte Macron simplemente para disimular, y que tenía una relación con el presidente de Radio Francia, que es un hombre que es homosexual, pero Emmanuel Macron lo ha desmentido ya, pero además clarísimamente en dos ocasiones. Y una, además, se presentó, cuando empezaban a resurgir esos rumores, se presentó en un meeting, que había una reunión de gente que le seguía, y para decirles, mira, si me ven por ahí, o si ven a alguien con el presidente de Radio France, que sepan que es mi doble, porque yo no soy.
Se lo tomó con humor y lo paró ahí. Sí.
Y bien. Bueno, Asun, está claro que vamos a seguir hablando y oyendo hablar mucho de Brigitte Macron en las próximas fechas, y iremos viendo cómo va esta pareja en el Eliseo. Asun, gracias.
Un placer.
Como siempre, Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Un abrazo fuerte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8.
22 protagonistas en el terreno de juego.
Vive con nosotros un partido histórico.
¡Vuelan banderas!
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Y suena el himno de la Champions.
El último derbi de la historia del Calderón.
Se viene arriba la gente, la afición.
¿Te lo vas a perder?
Esto es precioso, de verdad.
La vuelta de las semifinales de la Champions se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En el supermercado del Corte Inglés tienes siempre lo mejor de las primeras marcas.
Asturiana, Campofrío, Marcilla, Kellogg's, Bimbo, Scottex, Ariel.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
Además, consigue unos pendientes o un collar de Victoria y Luquino.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. La verdad es que en Madrid no se habla de otra cosa. En realidad toda España, pero aquí mucho más, ¿no? Seguimos muy pendientes de lo ocurrido en ese accidente terrible. Dos jóvenes de 17 años fallecían ayer por la tarde al caer por el hueco del ascensor de un inmueble situado en la calle Hermanos Becker número 4 en el distrito de Salamanca. Se está investigando qué es lo que falló. Si se desprendió el suelo, un lateral del ascensor que, por cierto, había pasado favorablemente la inspección técnica periódica obligatoria en agosto de 2015 y la última revisión realizada por la empresa de mantenimiento se hizo el mes pasado. En fin, un hecho terrible que nos podría haber, claro, pasado a cualquiera, porque esa fatalidad, ¿no? O a uno de nuestros hijos. Y lógicamente todos, José Luis, estamos consternados.
Impactados, sí, por lo que ha pasado con estos chicos tan jóvenes, además, que lo único que querían era divertirse después de haber terminado los exámenes y que desgraciadamente se han encontrado con la muerte pues mucho antes de lo que hubiera sido lo normal, con 17 añitos solo. Fíjate. Bueno, vamos a darle los últimos datos que se conocen y también nos vamos a acercar hasta allí, hasta esa calle, el número 4 de Hermanos Becker, que es donde está nuestra compañera Mónica Álvarez.
Pero ahora nos vamos a acercar al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a la Dirección General de Tráfico. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Acaba de producir un accidente hace escasamente unos 5 minutos en la 6, en la carretera de A Coruña, en el kilómetro 9, en la zona de Pozuelo. Está cortado tanto el carril derecho como el central y eso está originando ya retenciones. Hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas ya unos 2 kilómetros entre el nudo de Puerta de Hierro y esa zona de Pozuelo. Ténganlo en cuenta, retenciones hasta ahora de salida de Madrid por la A6, carretera de A Coruña, debido a un accidente. También tenemos retenciones en la carretera de Valencia, esta vez por obras en Rivas Vacía Madrid en sentido entrada. El resto, sin problemas, se circula con normalidad.
Gracias. Vamos a ver qué pasa en las calles de Madrid o la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues nos referimos al centro de la ciudad, ya que hay un acto en el Palacio Real y por lo tanto hay cortes y desvíos de tráfico en la calle Bailén entre Mayor y Ferraz en ese tramo. Atención a este punto, conviene evitar esas inmediaciones en la medida de lo posible. También recordamos que se mantienen los trabajos en la zona de los bulevares, sobre todo en sentido Princesa, pueden hallar algún estrechamiento de calzada. No obstante, a esta hora en general podemos hablar de un panorama tranquilo, mayor intensidad, como decimos, en las zonas céntricas, pero sin grandes complicaciones. En la M30 se circula con fluidez.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya. Y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232. Y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabía que los gobiernos tienen reservas de oro como garantía de seguridad y estabilidad? ¿Sabía que usted también puede adquirir oro de inversión? Sí, en Degusa. Acérquese a Degusa en calle Velázquez 2 y le asesoraremos en persona. Y si lo prefiere, llame al 911-982-900. Degusa Oro, la inversión segura.
Seguimos bajando los precios. Por ejemplo, Michelin 195 65 15V por 49,95 montándolo en Auge. Siempre más barato.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegui. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Descubra el mundo con Etihad Airways. Disfrute de vuelos diarios desde Madrid a más de 100 destinos vía Abu Dhabi, a India, Asia y Australia. Vuele en clase business a Abu Dhabi desde 2.099 euros, Bangkok desde 2.099 euros y Delhi desde 2.000 euros. Reserve hasta el 15 de mayo para volar hasta el 14 de diciembre de 2017 en etihad.com. Aplican condiciones.
Rompe la rutina y sal de tu zona de confort en un Renault Kadjar con climatizador automático Bizona desde 17.100 euros. Renault Kadjar. Condúcelo ahora y empieza a pagar en septiembre. Ven a la red Renault y hazte con uno. Consulta condiciones en Renault.es. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Primero, ven a Dentix. En Dentix puedes permitirte tu tratamiento con la calidad que mereces. Por ejemplo, ortodoncia desde 36,37 euros al mes en 60 cuotas. Primera consulta y radiografía gratis. 980-50-22. Comisión apertura 46,20 euros. TIN 6,75%. TAE 8,10%. Condiciones en Dentix.com. CS 5955.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
La Sirena presenta un clásico irresistible, la lasaña.
Hoy vamos a hablar de un clásico que nunca puede faltar, la lasaña. Con su bechamel fundiéndose y que como una cascada blanca baja lentamente por laterales de pisos y pisos de carne. Sí, llámame clásica, pero ¿qué clásica? Porque la lasaña de La Sirena nunca puede faltar en nuestra casa. Y porque es tan irresistible como sabrosa. Y de vez en cuando, acompañada de una ensaladita variada, tienes un menú de lo más rico y rápido de preparar. Así que, a por ella. Y por cierto, que no solo de carne está hecha la lasaña. En La Sirena las encontrarás también de vegetales, de atún, de salmón y espinacas. La Sirena, seas como seas, te mereces lo mejor. Y ahora también tu compra en lasirena.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 y 27 minutos. Está aquí Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola.
Decíamos que Madrid, obviamente, no se habla de otra cosa. Hay de ese fatal accidente, ¿verdad?, de estos dos chicos fallecidos al caer por el hueco de ascensor. Todavía no se sabe muy bien qué fue lo que pasó.
Y precisamente por eso el juez ha abierto diligencias para investigar la muerte de estos dos jóvenes tras desprenderse. No se sabe muy bien si el suelo o uno de los laterales del ascensor. Ahora parece que cobra fuerza la hipótesis de que fuera el lateral del fondo del ascensor el que se pudo precipitar. A los cuerpos se les está realizando la autopsia y la investigación va a ser complicada, muy complicada, porque se necesita muchas pruebas periciales.
Nuestra compañera Mónica Álvarez está precisamente allí donde se sucedían estos acontecimientos tan trágicos ayer por la tarde, en la calle Hermanos Becker, en el número 4, delante, ¿no?, de ese portal. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí estoy en ese número 4 de esta calle Hermanos Becker y la verdad es que, bueno, pues aquí, imaginaros, ven a la tranquilidad. Lo que pasa es que hay muchísimos periodistas, muchísimas cámaras de televisión intentando, bueno, pues pillar algún testimonio, intentando hablar con el portero de la finca, con algunos vecinos que lógicamente pues salen esporádicamente y no quieren hablar con ninguno de nosotros. Y es, bueno, para que la gente se haga una idea, estamos justo al lado de la embajada norteamericana, cerquita, muy cerquita de la calle Serrano, y es un edificio muy grande, enorme, de 8 plantas, con grandes ventanas, y efectivamente lo que se nota, nada más ver este edificio, es que es un edificio totalmente remodelado, en colores beige y ladrillo visto, y en el portal se puede ver el año de la construcción, el año 1947, un gran portal que no se puede ver el interior porque, bueno, pues no hay cristales, digamos, transparentes, sino son espejos que impiden ver el interior.
Bueno, entonces normalidad en la zona, excepto por todos los medios de comunicación, que por lo que veo siguen muchísimos ahí delante de ese portal, en la calle Hermanos Becker, número 4. Gracias, Mónica. Por cierto, mucho viento, ¿no? Esta mañana en Madrid se oye bastante a través de ese teléfono que estamos utilizando. Supongo que está entrando también la borrasca de la que ya nos anunciaban. Una cosa, decía Mónica, que el edificio efectivamente originalmente es del 47, pero Ángel, fue totalmente remodelado hace
años. Sí, además es una reforma de lujo que podríamos calificar. Uno de los inmuebles con más prestigio en ese sentido de Madrid.
Y luego se supone que, bueno, de hecho sabemos que el ascensor sí que había cumplido con todas las inspecciones, con lo cual la verdad es que
había pasado la última.
Sí, sí, y luego una última reciente en abril, no tanto la inspección oficial, sino de las que debía hacer habitualmente también la finca. O sea que verdaderamente es un caso rarísimo.
Muy,
que
muy extraño.
Está bajo investigación. Gracias, Ángel.
A ti.
We'll be right back.
Aquí seguimos en Herrera en COPE cuando son las 12:30, una hora menos en la comunidad de Canarias. Aquí seguimos en Herrera en COPE, como os les digo, para contarles algunas historias que yo creo que les va a interesar, ¿no? Este pasado domingo lo hemos contado por activa y por pasiva, y ustedes seguro que lo conocen y lo saben. Bueno, les digo, este domingo pasado dos ciclistas morían atropellados y otros tres resultaban heridos por una conductora que iba bebida y drogada. Ocurría en Oliva, en Valencia. Conductora que además tenía antecedentes por alcohol y drogas. Hace apenas unas semanas, el corredor italiano Michele Scarponi fallecía atropellado por una furgoneta mientras entrenaba cerca de su casa de Filotrano. Este martes, ayer mismo, el triple campeón del Tour de Francia, Chris Froome, era derribado voluntariamente por un conductor impaciente mientras se estrenaba cerca de Mónaco. En este caso, Froome salía ileso, pero contaba en Twitter que el conductor prosiguió su camino y que no paró ni siquiera a mirarle ni a auxiliarle. En lo que va de año, en España, ya han muerto atropellados 18 ciclistas. El año pasado, 15 en el mismo periodo, según datos de tráfico, de la Dirección General de Tráfico. Vamos a hablar de ello. Juan Carlos Muñiz es presidente de la Federación Galega de Ciclismo y responsable de seguridad vial en la Real Federación Española de Ciclismo. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenos días.
O buenos días, como tú prefieras. Que está pasando algo, parece que no hay duda. Por lo menos las cifras son un tanto escalofriantes. ¿Qué está pasando, bajo tu punto de vista?
Sin duda, las cifras están ahí y cada fin de semana pues nos estamos encontrando con estas desgraciadas noticias, sobre todo la muerte de compañeros, los atropellos, que vamos sufriendo directamente los usuarios de la vía pública y sobre todo los colectivos más débiles, los peatones y los ciclistas en este caso. La verdad es que es trágico y es directamente para actuar y tenemos que actuar de una forma y directamente, pero ya. Y la pregunta está clara, ¿cuántos ciclistas más tienen que morir para que alguien actúe y las administraciones se den de cuenta de que hay que tomar cartas en el asunto, pero ya?
¿Qué medidas se proponen desde el mundo del ciclismo para evitar este tipo de tragedias?
Sin duda, medidas de educación, de sensibilización, medidas de información de la normativa. Muchísima gente no sabe cómo puede adelantar, por ejemplo, a un ciclista, no sabe que tiene que respetar 1,5 metros, no sabe que tiene que puede invadir el sentido contrario. Es más, tiene que medir el sentido contrario para poder respetar ese 1,5 metros y que puede rebasar una línea continua contra las condiciones de la vía, si se lo permitan. Muchísima gente desconoce la normativa, muchísima gente desconoce sobre todo esa propia normativa de adelantamiento al colectivo ciclista, a un grupo de ciclistas. Y lo que tenemos que hacer son campañas de información y después lo que estamos solicitando desde todas las instituciones y todos los grupos y todas las asociaciones, no solo la Federación Española de Ciclismo, sino el resto de asociaciones que promocionan el uso de la bicicleta en este país, pues sobre todo es el cambio y la modificación de la ley, del Código Penal.
Claro. Es una cuestión de conciencia, pero tú decías, Juan Carlos, que muchos no saben que hay que respetar 1,5 metros de separación de un ciclista cuando vas en la carretera, pero hay muchos que sí lo saben y no lo hacen.
Pues eso es lo que se tiene que actuar, ¿no? Hay un modelo educativo que tenemos que trabajar en él y después está el modelo de imposición. Es un modelo de imposición que la gente que no respete pues tendrá que ser sancionada y tendrá que actuar pues de oficio directamente lo que es las cosas correspondientes sobre todo. Pero lo que tenemos que hacer sobre todo es ese modelo de educación, de sensibilización y de respeto mutuo para todos los usuarios de nuestras vías, del peatón, del ciclista, del conductor de motociclista, del conductor de un automóvil. Ese respeto mutuo y encima una bicicleta va una vida.
Claro que sí. La Dirección General de Tráfico ha anunciado un plan especial para proteger a los ciclistas y ha convocado una comisión urgente para este próximo 16 de mayo para aprobar un plan especial de protección y seguridad para los ciclistas. Esto ha surgido a raíz del atropello en Oliva el pasado fin de semana. ¿A ti qué te parece esto, Juan Carlos?
Sin duda, los grupos de trabajo son vitales y sobre todo la buena fe y la buena voluntad que estamos viendo directamente con el nuevo director de la DGT, pues quizás se esté notando, ¿no?, con este tipo de reuniones y actuaciones. Este jueves, mañana mismo, está convocado el grupo de trabajo GT44, hacía tiempo que no se convocaba ya, directamente acaba de entrar el nuevo director de la DGT y se están haciendo ya los grupos de trabajo, se vuelven a retomar esos grupos de trabajo con las distintas asociaciones y bueno, se ve una buena voluntad, pero no llega, hay que trabajar, hay que hacerlo ya. La pregunta es, ¿cuántos ciclistas más tienen que morir en nuestras carreteras?
Ya. Hemos hablado de la falta de conciencia de muchísimos conductores, de la ignorancia en sí de cómo actuar en caso de encontrarte con un ciclista, con un grupo de ciclistas en la carretera. Pero los ciclistas, que evidentemente son los que ponen en riesgo su vida, porque el chasis es su propio cuerpo, ¿lo hacen bien?
De todo. Tendremos de todo en nuestras vías. Pero tampoco podemos analizar la conducta de algunos compañeros o algún ciclista y generalizar a todo un colectivo por esas conductas o malas conductas de varias personas, ¿no? Sin duda, de todas formas, el ciclista, como tú bien antes decías, el ciclista ante un accidente, tenga o no tenga la culpa, siempre se va a llevar la peor parte. Siempre. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes y sensibilizar. Y el respeto mutuo, por eso se pide el respeto mutuo entre todos los usuarios de nuestras vías.
Uh-huh. ¿Vais a salir a la calle, no? Este próximo viernes.
Se está esperando directamente a que haya una reunión en Valencia, directamente con los clubes afectados y la Federación de Valencia, para que se convoque esa reunión y que esa reunión se haga extensa a todo el territorio nacional. El mismo día que salgamos desde todas las ciudades de este país, que se salga a la calle para exigir nuestros derechos y sobre todo exigir el respeto mutuo y exigir la reforma del Código Penal. Esta conductora, por ejemplo, se le va a acusar como una imprudencia. Las cosas hay que llamarlas por lo que son. No es una imprudencia que cojas un coche bebido y drogado y que te mates a dos personas, a tres personas. Eso no es una imprudencia. Es un delito, es un homicidio, es un asesinato. Y hasta que en este país a las cosas se le dan por su nombre, no vamos a hacer nada.
Pues la verdad es que sí. Oye, Juan Carlos, ya que estamos insistiendo en la pedagogía, cuéntanos unas normas básicas a la hora de circular con bicicleta.
Respeto. Y ponernos en el lugar de cada uno. En bicicleta tenemos que respetar a nuestros peatones, los más débiles, sin duda. Y después sentido común, respetar las normas de circulación. Somos un vehículo más.
Un vehículo más que muchas veces o no se ve o no se quiere ver. Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Galega de Ciclismo y responsable de seguridad vial de la Real Federación Española de Ciclismo, gracias por estar con nosotros y a seguir en la pelea.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hasta el 17 de mayo, el Corteinglés.es celebra la Semana de Internet. Tu oportunidad con miles de ofertas para comprar exclusivamente online moda, deportes, electrónica, electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Y envío gratis en toda la web desde 50 euros. Aprovecha la Semana de Internet del Corteinglés.es para hacer online tus mejores compras.
Scorpions, Medina Zahara, India Martínez, Manuel Carrasco, Robe, Dani Martín, Miguel Bosé, Ainhoa Arteta, Les Luthiers, Joaquín Sabina, todos en el mayor festival de música de Extremadura, Stoneham Music Festival, en Mérida. Una manera diferente de vivir y disfrutar de la música. Consigue tus entradas en la web stoneammusicfestival.com. Stoneham Music Festival. Escuchar, ver, sentir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Va a ser en Manhattan, en el corazón prácticamente de Nueva York. Y allí un centro gastronómico con la cultura gastronómica española.
Triunfo asegurado. Ya con eso que me has dicho, casi seguro el éxito.
Yo también lo creo. Bueno, Herrera, cuéntanos cómo es esta historia.
La cocina española quiere conquistar Nueva York. Por ello, tres importantes cocineros van a unir sus fuerzas para revolucionar los fogones de la ciudad de los rascacielos. Después de triunfar en Estados Unidos, cocinar en la Casa Blanca, enfrentarse a los tribunales a Donald Trump, José Andrés va a desembarcar en la Gran Manzana de la mano de los hermanos Ferran y Albert Adrià, los chefs del Bulli, que fue considerado el mejor restaurante del mundo. El Dream Team español, como lo denomina la revista Eater, va a abrir a finales del 18 un centro culinario de 3.250 metros cuadrados en el número 10 de Hudson Yards, que es un megaproyecto de apartamentos, oficinas, tiendas y restaurantes al oeste de Manhattan, cerca del río Hudson. El local estará inspirado en el mítico mercado de la Boquería de Barcelona y quiere ser un templo culinario. El trío de chefs, que suman 8 estrellas Michelin, ofrecerán a los neoyorquinos y turistas lo mejor de la gastronomía española, desde tapas de lujo a paella cocinada con leña, buen vino español y jamón, y también comida para llevar. Como dijo Obama cuando entregó a José Andrés la Medalla de Humanidades, uno de los galardones al mérito civil más importante en Estados Unidos, los tres cocineros españoles van a tratar de cultivar los paladares estadounidenses y moldear la cultura del país.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bonita música. Yo creo que esto es de la banda sonora de Final Fantasy, ¿no? Qué buenas músicas están haciendo desde hace ya bastantes años para los videojuegos. Bueno, vamos a hablar de uno en concreto, o vamos a hablar, mejor, de un jugador. Piensen por un momento en qué harían ustedes en 40 horas. Se pueden hacer muchas cosas en 40 horas, ¿eh? Desde leer una novela larga hasta ver, por ejemplo, 20 películas. Por ejemplo, da tiempo, incluso si las conexiones van bien, a dar la vuelta al mundo, básicamente. Pues bien, 40 horas es lo que ha necesitado Aarón González, un chico de Moaña, en Pontevedra, para batir el récord Guinness de horas jugando a videojuegos. Ahora le preguntaremos cómo tiene los ojos. Lo hizo durante la Technium LAN Party de Ourense, un evento que ha reunido a más de 500 personas que a lo largo del fin de semana han disfrutado de su pasión por los videojuegos. Eligió un clásico, el Final Fantasy X, para realizar su proeza. Aarón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, los ojos bien, los dedos bien, físicamente bien.
Ya estoy bastante descansado.
Ya me imagino, porque 40 horas jugando a un videojuego, sea Final Fantasy X o a cualquier otro, físicamente hay que estar bien.
Sí, la verdad es que ha costado bastante, pero bueno, es toda la vida jugando y estás acostumbrado, y aparte pues ya te lo propones, ya vas con esas intenciones, no es algo que hagas todos los días o todos los fines de semana.
Bien, bien. ¿Por qué decidiste que fuera Final Fantasy el videojuego al que ibas a jugar durante un montón de horas?
Bueno, es una saga que la verdad que la he jugado mucho en mi adolescencia y me pareció un buen tributo a ello. Es un juego que siempre me ha gustado, es bastante largo, entonces a la hora de hacer el récord, pues tienes que coger un juego bastante largo, si no, lo haces muy repetitivo y acabas durmiéndote, y no era el objetivo, tenía que aguantar 40 horas.
Bien, ¿y después de esas 40 horas tú hubieras podido seguir?
Sí, podría haber seguido. De hecho, me levanté el jueves a las 7 de la mañana y empecé a grabar a las 8 de la tarde. Y no me dormí hasta el domingo a la 1 de la mañana. O sea, que échale horas. Oh,
madre mía, madre mía. O sea, que tú ahora mismo eres la persona en el planeta que más tiempo ha estado jugando a un videojuego.
Prácticamente, prácticamente. Sobre todo a ese de corrido.
Oye, y cuando estabas en la hora 38, en la 37, no entró nadie a decirte, oye, ya, venga, ya, déjalo. Porque tú tendrías que estar, vamos, en ese momento sí que tendrías
los
que
ojos
estar con
rojos.
Los ojos que se te caían.
La verdad es que en ese momento fue todo lo contrario. Cuando peor lo pasé fue a las 32, a las 33 horas. A las 38 era cuando estaba más activo, era cuando estaba, oh, venga, va, que lo consigo, va, que lo consigo. Y llegaron los organizadores, ¿qué? ¿Cómo vas? Acabo de superar el récord. Ya cogieron megafonía. Que sepáis que aquí Aarón González acaba de superar el récord del mundo en horas jugadas de Final Fantasy. Y bueno, fue un subidón increíble, vamos.
me imagino. Oye, pero cuéntanos una cosa, Aarón, de lo de comer, beber, el cuarto de baño.
Sí, eso tú por cada 60 minutos que jugaras, pues te daban 10 minutos de descanso que eran acumulables.
Ah, bueno. Entonces, si te daban 10 minutos de descanso.
Si estabas 6 horas, pues librabas una hora, pero no tenías que coger esa hora. Podías coger pues 5 minutos para ir al baño, 20 para ir a comer. Entonces ibas llevándolo, pero sin abusar, si no te acababas durmiendo, ya te digo.
Claro, claro, son muchas horas. Bueno, me imagino que ahora en Moaña todo el mundo te conoce.
La verdad que me ha sorprendido muchísimo la repercusión que tuvo. Yo esperaba que quedara entre la organización y yo, y al final, de una hora para otra, Antena 3, Faro de Vigo, Lago de Galicia, la verdad que fue increíble llegar a Moaña y que me reconociera todo el mundo.
Esto, Aarón, ¿cuántas veces te ha dicho tu madre, deja ya eso? Ponte a hacer algo serio.
A mi madre no le dije lo que iba a hacer porque si no me mataba.
Pero va a estar orgullosísima, claro.
Claro, ahora sí, una vez lo hice, ya mi mamá, porque es orgullosa, porque ahora me dice todo el mundo y tal. Y, pero como le dijera algo, y mamá, tú estás loco, ¿qué vas a hacer?
Bueno, a lo mejor después de esto, Aarón, te puedes dedicar profesionalmente a este mundo de jugar, ¿no?, con videojuegos.
Sería mi sueño, prácticamente, poder dedicarme a esta rama. Sería, ya te digo, increíble.
Un sueño, un sueño. Bueno, Aarón, ahora disfruta de ser la persona sobre el planeta Tierra que más tiempo ha jugado a un videojuego y por lo menos que está certificado. Aarón, enhorabuena, disfruta de tu premio.
Muchas gracias.
Y que tengas un gran futuro dentro del mundo de los videojuegos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta otra.
Mañana del miércoles 10 de mayo de 2017, una mañana que en Herrera en COPE hemos hecho algunas dianas. Por ejemplo, presunta investigación chivada por el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto. Pues nada, había que llamar al secretario de Estado de Interior.
¿Interpreta usted que ha habido intención de asignarle el haber cometido un delito, la comisión de un delito por parte de los fiscales?
Creo que está habiendo un interés extraño que me está a mí me está haciendo un daño en lo personal muy fuerte, ¿no? En querer construir sobre medias verdades, sobre conjeturas que se apoyan en documentos que son secretos pero que se publican. Yo he hablado con muchos periodistas, muchos compañeros suyos, le he dicho esa famosa frase de te contaré, pero no por teléfono. He dicho, oye, ¿de verdad lo habéis visto? ¿Alguien os ha enseñado el sumario y pone eso? Y ninguno me lo ha podido garantizar. Ninguno me ha dicho, sí, yo lo he visto y aparece eso. Con lo que yo me siento con una indefensión tremenda. Me están acusando de cosas que no sé exactamente qué son y para defenderme pues me siento con las dos manos atadas a la espalda y es muy difícil poder hacerlo así. Por eso ayer remití un oficio a la Fiscalía Anticorrupción, le pedí que me dijera si había algún tipo de acusación en el escrito que conocimos ayer o que se conoció a través de los medios de comunicación, que si es así, que me digan en qué hechos objetivos se basa esa acusación y que si no es así, si no hay acusación, pues que se aclare.
Testimonio directo, preciso e interesante del secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, que estuvo aquí con nosotros en Herrera en COPE. Esto venía del análisis previo. Herrera, ¿esto qué es?
Bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues mal, la maledicencia. El calumnia que algo queda. El vamos a embarrar el campo, el vamos a crear confusión. Y además, voy a filtrar ese escrito el día en el que tiene que comparecer en el Congreso el fiscal general del Estado y el ministro de Justicia. Bueno, eso es una suerte de uso alternativo del derecho, ya saben ustedes que es una... Miren, este escrito de recurso está dentro del secreto de un sumario. Si se filtra, debería desde luego investigarse quién lo ha hecho y castigarse. Y el Consejo Fiscal debería abrir un expediente para saber cómo Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá no han...
Y otra tremenda historia que conocíamos ayer y que hemos conocido detalles durante toda la mañana ha sido la de esos dos muchachos que se desplomaban en un ascensor. Tremendo, tremendo, tremendo.
Tremendo, terrible accidente que le ha costado la vida a dos chavales jóvenes. Uno de ellos, la chica, es hija de la familia propietaria del edificio.
Terrible.
Por cierto, que es una familia que ha vivido la tragedia doblemente porque ya perdió un hijo por un accidente de moto. Tiene vale. Tres hijos.
Terrible.
Es demoledor. Yo estoy pensando en esta familia y le mando de verdad mi abrazo, mi abrazo conmovido.
Terrible.
Mi abrazo conmovido. Los ascensores. ¿Sabéis que en España hay 1 millón de ascensores? 1 millón de ascensores funcionando todo el día, todas horas, arriba y abajo. Y no pasa nada.
Y no pasa nada. Y afortunadamente no pasa nada. Y en la hora de los fósforos escuchamos muchos testimonios de accidentes, de sustos, algunos muy graves, pero en la gran mayoría de las ocasiones no pasa nada. Pero a veces pasa. Y a partir de ahora, Pilar...
Bueno, pues ya que hablábamos de ese tema, estamos todos consternados por lo que sucedió en ese ascensor, nos preguntamos también, pues claro, si los ascensores son seguros y sobre todo en las inspecciones, ¿qué es lo que miran los técnicos, no? ¿Qué es lo que comprueban, no? Para que ese ascensor, darle el ok, ¿no? Y luego la moda del sin gluten, ¿sabes? Que está provocando, fíjate, que muchas personas que no son celíacas resulta que prescinden de estos alimentos. Y esto puede pasar factura, cuidado, ¿eh?
Muy interesante.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos, fíjate, 25 años, que se dice pronto, ¿eh? 25 años al servicio de los ciudadanos de Madrid. 2,5 millones de asistencias extrahospitalarias que han permitido salvar al 60% de las personas que han sufrido una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo. Son solo unos datos del trabajo del SAMUR Protección Civil, uno de los servicios más valorados por los madrileños y que esta semana cumplen sus bodas de plata.
Bueno, ha pasado mucho tiempo. Ahora el servicio tiene una plantilla de 717 trabajadores. ¿Cómo se distribuyen? Pues 490 son técnicos, hay 88 enfermeros, hay 93 médicos, hay 37 administrativos, hay 7 psicólogos, hay una farmacéutica, hay una socióloga. Así se distribuye este servicio. Bueno, una de esas enfermeras es Charo Pinilla. Charo lleva trabajando allí desde el primer día, desde el primer servicio. Así que eso que fue en el 92... lo va a recordar ahora, me imagino que con emoción, ¿eh? En el día del cumpleaños.
Seguramente. Y que te cuento antes, pues que si estás organizando ya, que es posible que sea tu caso el campamento o el curso al que van a ir tus hijos este verano, no olvides asegurar su salud para que cualquier incidencia se pueda solucionar enseguida. Contrata un seguro de salud con asistencia en viaje como los de AFEMEFA. AFEMEFA tiene una póliza para tus hijos por solo 20 euros al mes y luego para los mayores de 30 años tu póliza te sale por 49 euros al mes. Y si contratas ahora, te regalan el seguro dental para todo este año. AFEMEFA, 900-204-204 o afemefa.com. Contrata tu póliza AFEMEFA ahora y disfruta de seguro dental gratis para todo el año.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
En San Isidro, el rabo de toro como toda la vida en el Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
Última hora, mañana podremos decir por fin Preciados es barato. Este jueves a las 8 de la mañana acércate a la gran apertura de Mediamarkt Preciados en Plaza del Carmen. Alucina con la mejor tecnología a los mejores precios a solo 100 metros de Preciados. Mediamarkt.
Hace años que uso audífonos, pero ninguno me ofrecía resultados satisfactorios. Solo en el Instituto Auditivo Salesa he encontrado la experiencia, el trato y la calidad que buscaba para el cuidado de mi audición.
En Salesa revisamos tu audición de forma gratuita y trabajamos para que oigas mejor. Infórmate en el 91 521 7879 o en salesa.es.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
Último día para reclamar las participaciones preferentes, 23 de mayo. Recupera tu dinero con Bachofer Abogados, 926-4640. Miles de clientes ya lo han conseguido gracias a sus 35 años de experiencia. Llama al 926-4640 o infórmate en bachoferabogados.com.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Además, te ayudamos con muchas otras reformas.
Pintamos tu casa, instalamos puertas de seguridad, césped artificial...
Con una financiación hasta en 12 meses sin intereses.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, cuatro repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Aún no conoces Retobar?
El nuevo concepto de ocio de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea abierto todo el día, after work y disco hasta la madrugada, con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Retobar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y en retobar.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Es usted propietario de un alquiler?
¿Sigue usted haciendo las cosas por su cuenta sin contar con un abogado?
Ahora ya puede hacer las cosas bien. Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650 y por solo 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650.
Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde o que no puede seguirlas, o incluso si tú mismo ya notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle, así que aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando dos audífonos, solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues el Sabur celebra esta semana sus 25 años. Pionero en hacer, por ejemplo, analíticas de sangre en traslados, ¿eh? En 1998, ecografías en 2003, o es el único servicio de emergencia que cuenta con un psicólogo, ¿eh? Que es también una cosa muy importante. Charo Pinilla es enfermera, jefa de división, supervisora de guardia del Sabur. Lleva aquí prácticamente desde sus inicios. Hola, Charo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Te recuerdas cuál fue tu primer servicio?
Pues sí, lo recuerdo perfectamente. Fue un arrollado en el metro, desgraciadamente, sí.
Pues fue un comienzo ya de entrada así como duro, ¿no?
Pues sí, empezamos fuerte. Además, con compañeros que no conocía, era mi primera guardia y mi primer suceso, con lo cual, bueno, fue interesante y además curioso, sí.
¿Y había pocas mujeres en aquella época?
Pues muy pocas. De hecho, en aquel momento, menos del 10% de la plantilla éramos mujeres. Curiosamente, el primer servicio y la primera guardia fue con una compañera, también mujer.
¿Y cuál fue la reacción de...? Claro, es que estamos hablando de un servicio que ahora nos parece muy común, muy habitual, que todos hemos visto, pero la primera vez que os vieron llegar, ¿qué cara pusieron?
Pues curiosamente, el compañero técnico que conducía en ese momento la UBI, la ambulancia, pues claro, se sorprendió, sobre todo al ver dos mujeres y, como él decía, dicen pequeñitas, porque tanto yo como mi compañera, ambas mujeres y también de reducido tamaño, pues dudaba de nuestras posibilidades a la hora de enfrentarnos a un suceso complejo. Llegó el arrollado de metro y inclusive dudaba, ¿no?, de nuestras posibilidades, pero bueno, luego inclusive nuestro pequeño tamaño facilitó el acceso al paciente, ¿no?, que se encontraba debajo del metro. Con lo cual dejó de dudar.
Claro, le salvasteis.
Encima. Oye, Charo,
sí.
En 25 años, claro, habéis vivido de todo, habrá habido momentos muy malos, también otros muy buenos, ¿eh? Cuidado, que pensamos que solo es el SAMU que interviene en tragedias, pero bueno, de los malos, supongo que quizá de los peores lo del 11M, ¿no?
Sí, el 11M fue un día o un par de días muy duros, y fue posiblemente, es un hito en nuestro servicio que nos marcó de por vida a todos los que estuvimos allí, por la dureza, por la brutalidad, por todo, sí, efectivamente. Nos hizo cambiar, además, cambiaron también nuestros procedimientos, algunos de ellos, por supuesto,
claro.
Nos hizo repensar un poco la emergencia.
¿Qué ha cambiado de entonces a hoy? ¿Qué ha cambiado después de esos terribles atentados del 11M?
Hombre, a nivel tecnológico, muchos cambios. Hemos pasado, pues, a nivel recursos materiales, cambiar, por supuesto, la tecnología e incorporar una tecnología muy avanzada, analíticas en tiempo real, ecografías en tiempo real, pero también nuestros procedimientos y nuestra formación, tanto a nivel del paciente crítico de forma individual como a nivel de sucesos complejos. En aquellos momentos nunca pensábamos que tendríamos que responder simultáneamente a cuatro catástrofes o cuatro siniestros muy complejos en puntos diferentes. No lo pensábamos, no. Estábamos preparados como máximo para ser capaces de responder a dos puntos diferentes, un suceso complejo. En estos momentos tenemos capacidad para responder a más de dos puntos, por supuesto, ¿no? Bueno. Nos hizo pensar muchas cosas.
Pues enhorabuena de verdad a ti, pero a todos los que lógicamente cada día trabajáis a favor de la salud de los madrileños con estas intervenciones. Gracias al SAMUR, gracias Charo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.